Realmente no es fácil vivir los tiempos que nos ha tocado vivir. Suena como un disco roto. Casi que cada mensaje de los últimos 3 o 4 mensajes que he predicado a la iglesia, he comenzado con la misma letanía. Qué difícil es vivir en estos tiempos que estamos viviendo. Compartía con mis hijos un almuerzo el otro día, un privilegio que Dios me concedió de poder almorzar con ellos. Regresé de viaje y tuve un ratico y pude almorzar con ellos. Y compartíamos de lo deprimente que está la situación en el mundo. Miramos a Yemen, el país árabe, está virado al revés en una guerra civil. Los Estados Unidos y Gran Bretaña han extraído ya sus embajadores y sus representantes porque aquello está muy peligroso. Miramos y vemos lo que ISIS está haciendo en Irak, en Irán, en Siria. Vemos el problema palestino-judío. Vemos cómo aparentemente este gobierno de nuestra nación le va a virar la espalda a Israel. Por primera vez va a ir por detrás de Israel y va a hacer un negocio en contra de Israel. Por detrás no, sino abiertamente declarado. Tenemos un presidente que no quiso ni siquiera felicitar al primer ministro israelí en sus elecciones, algo que por razones diplomáticas se hace hasta de una persona que uno no comparta con ellos. Estamos mirando todos esos frentes, y si prende las noticias locales, un niñito muerto en casa de los padrastros, lo encuentra en una bolsa de basura. Una mamá en Orlando apuñalea a sus 3 hijos, a sus 3 niñitos, y los mata a los 3. Increíble, 7 años, 6 añitos y un bebé. Donde quiera que te miras, lo que escuchas es algo que te deprime. Estamos viviendo en tiempos feos, 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 realmente. Si vemos las estadísticas, 500 millones de personas se están muriendo de hambre en este mundo. Eso es un número astronómico. 1,000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza. Extrema pobreza se define por no tener suficiente para comer ni una vez a la semana. Eso es extrema pobreza. 1,000 millones de personas están en esa situación. 40 millones de personas están muriendo diariamente por malnutrición. Son 40 millones de personas que no tuvieran que morir si tuvieran algo de comer, por malnutrición. Y eso es sin contar los miles de millones de personas que no tienen acceso a servicio médico. Todos los índices están incrementándose, la tasa de homicidio, de suicidio, de aborto, de violaciones, de lo que usted, por la categoría que usted quiera, los números están aumentando. Realmente nos ha tocado a nosotros vivir en tiempos donde la decadencia moral y espiritual y física de esta creación caída, que está bajo la maldición de Dios, han llegado a su máxima expresión. Realmente yo no creo que pueda haber una expresión mayor que la que estamos viendo de la decadencia moral, espiritual, física en todos los aspectos de esta creación en los tiempos que estamos viviendo. Sí, es verdad que vamos a ver el regreso de Jesucristo. Esta generación, yo estoy confiado que vamos a ver el regreso de Jesucristo. Pero mientras tanto nos toca vivir en un nos toca vivir en medio de una sociedad corrupta, completamente corrupta. Y la realidad es que nos cansamos, nos agotamos, nos secamos por dentro. Estamos viviendo en un desierto. La analogía bíblica es que estamos viviendo en un desierto. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, ¿qué dice la palabra? Sobreabunda la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. A través del profeta Isaías, Dios describió los últimos tiempos como tiempos que hablando espiritualmente iban a ser desiertos. Tiempos duros, muertos, secos, Gente que espiritualmente están seca, muertas, de corazón duro. Así describe Isaías los últimos tiempos. Sin embargo, también Dios a nosotros, a sus hijos, nos da esperanza. En medio de todo eso nos da esperanza. En Isaías 43 hay un pasaje precioso que es parte del fundamento de lo que quiero predicarle en esta noche. En Isaías 43, comenzando en el versículo 16, tenemos un poco de esperanza de parte de Dios para nosotros que nos ha tocado vivir en estos tiempos difíciles. Dice Isaías 43, comenzando en el versículo 16: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Mira lo que dice el versículo 19: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese pasaje profético no está hablando del desierto físico que rodeaba la Tierra Santa. Ese pasaje en su contexto está hablando que esos tiempos secos y esos tiempos de mortandad espiritual no iban a durar para siempre. Que Dios iba a restaurar, iba a volver a abrir un camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, en el desierto no hay ríos. Por eso cuando Dios promete agua en el desierto, está hablando de manantiales en el desierto. Ríos brotando donde no habían. ¿Y quién es el que te lo promete? El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿De qué está hablando Isaías? Muchos piensan que está haciendo una alusión a cuando Dios abrió el mar muerto, el mar rojo. Hizo una senda por medio del mar y las aguas impetuosas. Y el pueblo de él pasó en seco. O sea, ¿qué hizo Dios? Abrió una puerta donde no había puerta. El Dios que servimos nosotros abre ventanas donde no hay ventanas. El Dios que servimos nosotros en medio de una tormenta trae paz, trae calma a nuestras vidas. El Dios que servimos nosotros es capaz de que para nosotros, en el medio del desierto donde nos encontremos, ahí Dios provea una fuente de agua de vida para nosotros, para que aunque el mundo está seco, nosotros podemos gozarnos del agua de vida que Él provee. Esa es la promesa que Dios nos da. Y lo que yo quiero en esta noche es que nosotros entendamos cómo refrescarnos en esos manantiales. Porque la única manera que nosotros podemos sobrevivir este mundo en el que estamos viviendo y poder sobreponernos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor es que nosotros sepamos tener acceso a esa fuente de vida, a esa fuente de agua de vida. Necesitamos esos manantiales en medio de los desiertos que nosotros estamos viviendo si hemos de sobrevivir. Porque si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, si no fuera por la paz que Dios trae, si no fuera por el refrigerio que encontramos, el albergue, el refugio que encontramos en Dios, cualquiera se pega un tiro. Cualquiera. Porque la sociedad está que deprime de verdad a cualquiera que se pone a prestar atención a lo que está pasando. Y en esta noche quiero que veamos ese manantial en el desierto. Voy a contestar tres preguntas. ¿De dónde proceden esos manantiales? ¿Cómo podemos tener acceso a los manantiales? ¿Y cuál es el impacto que tienen en nuestra vida cuando nosotros nos mantenemos conectados a esos manantiales? Esas son las tres preguntas que quiero contestar en esta noche. Y empiezo con Apocalipsis capítulo 22. Y quiero llevarle a un versículo que es una visión preciosa de nuevo del trono de Dios. Apocalipsis 22, versículo 1. Mire qué pasaje más hermoso. Y aquí no hay nada extraño, ni simbólico, ni cosas que alegorías y metáforas ni nada de esto. Esto es una visión que Juan tiene del trono de Dios. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde proceden los manantiales? ¿Cuál es la fuente de los manantiales en el desierto? Para nosotros el problema es uno de perspectiva. Nosotros pensamos que las cosas que huelen a eternas son para el futuro. Pero la realidad es que desde nuestra perspectiva, sí, quizás estén en el futuro. Nosotros miramos la vida como un reloj, como una línea de tiempo. Lo que pasó ayer, lo que pasamos hoy, lo que pasamos mañana. Pero quiero que entienda algo: esta visión que Juan está viendo no está limitada por los parámetros de tiempo del ser humano. Juan está viendo el trono de Dios. El trono de Dios no fue ayer, no es hoy, no es mañana. El trono de Dios es eterno. Es eterno ese trono. Entonces, Dios le dice a Juan que escriba estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? El río no ha de venir en el futuro. El río es ese río de agua vida. El trono de Dios es eterno. Antes que Adán fuese creado, ya Dios estaba en su trono. Antes de crear el universo, Dios estaba en su trono. Para nuestra mente es un poco difícil captar estos conceptos, pero el tiempo es algo que Dios creó. Dios existe antes de y después de y siempre, eternamente. Entonces, el trono y el que se sienta en el trono, ¿cómo se llama? Yo soy. Yo soy un eterno presente. ¿Por qué le estoy remontando esto? Le estoy remontando a esta eternidad de Dios, porque es a través de ese trono que todo aquí en la tierra se mueve. Del trono de Dios emana todo lo que aquí en la tierra se mueve. Ahí es donde se comisiona. De ahí es donde sale el llamado al ministerio. De ahí es donde se ordenan eventos que van a suceder. De ahí es donde Dios mueve sus ángeles y envía sus ejércitos. De ahí es de donde Dios planifica todo lo que sucede en esta tierra. Está bajo el soberano control del Dios que está sentado en ese trono completamente. Y su trono, sabemos y leemos en otros pasajes, especialmente en Isaías, Dios le mostró mucho a Isaías de ese trono. Encontramos que es un trono de justicia. ¿De dónde emana la justicia verdadera? Del trono de Dios. Aquí en la tierra no vamos a encontrar justicia. El hombre no sabe practicar la justicia, pero Dios sí. Y la justicia de Dios es perfecta. Del trono de Dios emana la verdad, porque Él es la verdad, la única fuente de verdad. Si no tenemos a Dios, no tenemos la verdad. Un amigo mío acaba de escribir un libro que se llama Robándole a Dios, en inglés, Stealing from God. Y el tema del libro es que aún el ateo, cuando niega a Dios, negando a Dios todos los días por escrito y verbalmente, depende de Dios, toma prestado de Dios y vive con todo lo que Dios provee, le está robando a Dios. Porque todo emana de parte de Dios. Es un trono de rectitud, equidad, moralidad. Por eso el trono de Dios es un trono de autoridad. Y el trono, que es eterno, y Dios, que es eterno, por lo tanto el río que emana de ese trono también es eterno. Ese río también es eterno. Y decimos, bueno, pero un momento, Juan vio un río, sí, está bien, saliendo del trono. ¿De dónde fluía el río que Juan vio? Del trono. ¿De quién venía ese río? De parte de Dios. Sabemos que es eterno. Y el río dice también que fluye a través de Dios. ¿Y de quién? Del Cordero. Sabemos quién es el Cordero, ¿verdad? Jesús. La pregunta obvia en esta noche es: ¿qué tiene que ver ese río conmigo? ¿Cuál es la conexión entre ese río que emana del trono de Dios y mi vida aquí en la ciudad de Miami este 25 de marzo? ¿Qué conexión hay? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo sé que los manantiales en el desierto que Isaías está hablando tienen algo que ver con ese río que emana del trono? Porque tiene que haber una conexión. No podemos decir que es así porque nos antojamos de que sea así. Tiene que haber una conexión bíblica. Y la clave la tenemos en la fuente. Juan dijo que el río procedía del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Entonces, si Jesús es el que ofrece y de él proviene este río, cuando él se para y le ofrece ese río a la gente, esa agua de vida a la gente, ¿qué le está ofreciendo? Ese río que emana del trono de su Padre. Eso es lo que le está ofreciendo, un río de vida. Y no sería la primera vez que Jesús ofrece manantiales en un desierto. No es la primera vez. Ustedes se acuerdan la historia cuando los judíos llegaron a ese lugar y no había agua, y el libro de Éxodo dice que tocaron la peña y de la peña comenzó a brotar agua. Y esa agua, en el medio del desierto, esa agua alimentaba al pueblo de Dios con toda el agua que ellos necesitaran. Y dice, bueno, y ahora sí me, ya, ¿y qué tiene que ver eso? Eso es otra historia, en otro momento, en otro lugar. Pero Pablo le dice a los corintios en el capítulo 10 de la primera carta, después usted lo puede leer, 1 Corintios 10, Pablo le dice que esa piedra de la cual brotaba agua era Jesús. Era Jesús. Era Jesús el que estaba proveyéndole agua a su pueblo en el desierto. Era el Cordero. Entonces hay una conexión aquí que no es superficial. Esto no es algo que es para personas recién convertidas. Esto es algo un poco más profundo. Pero si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, si nosotros nos metemos un poco en la palabra, empezamos a ver un poquito las profundidades de Dios. Y esa agua en el desierto procedía de parte de Jesús. No es la primera vez. Ahora, ¿cómo puedo tener yo acceso a ese río? Qué lindo. El cordero por el cual pasa el río, el que ya suplió para su pueblo en el desierto, nos dice en la carta, en el Evangelio de Juan, cómo hacerlo. Cómo nosotros podemos tener acceso. En Juan capítulo 4. Juan 4 te conecta todo este concepto que venimos hablando de tener acceso a esa fuente. ¿Qué dice Juan 4, 13 y 14? Míralo ahí en su Biblia. Juan 4 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, hablando de una fuente que había allí, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente. ¿Qué hay que hacer para tomar agua? ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué hay que tener para tener acceso a ese río? Venir y beber. Venir y beber. ¿Quién puede venir? Cualquiera. ¿Quién es el que te lo da a beber? Jesús. Ahí está, en el versículo está todito claro. ¿Y cuáles son los requisitos? Primero, tienes que tener sed. Nadie toma agua si no tiene sed. Segundo, tienes que conocer quién es la fuente. La gente anda buscando esa fuente de agua en todas partes. Y de la misma manera que llevan siglos buscando la fuente de la juventud y nunca la han encontrado, pese a todos los anuncios que usted ve en la televisión de las cremas que son la fuente de la juventud, todo eso es mentira. La fuente de la juventud no la han encontrado. Pero hay una fuente que sí da agua de vida. La fuente de la juventud eterna, la fuente que el que toma de esa agua no se muere más nunca. Y es Jesús. La gente no lo conoce. Y hay que pedirle de beber. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mira, aquí no hay misterio, hermano. Dios quiere llenarnos. Dios quiere que en medio de toda la crisis que estamos viviendo, en medio de todo este mundo, Él quiere llenarnos. Él quiere darnos agua de vida. Quiere darnos agua de vida. Quiere crear en nosotros una fuente de agua de vida. Eso no es un misterio. Dios quiere satisfacer tu sed y te invita a tomar gratuitamente. Todo creyente está invitado a estar constantemente tomando de esa agua. Ahora, ¿cuál es el impacto de sumergirnos en esa agua? ¿Cuál es el impacto de entrar? El mismo pasaje que acabamos de leer te lo dice en Juan 4. Dice: no tendrás sed jamás, es lo primero que te dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Dos sentidos: un manantial y un río. Y a la vez de ser ese manantial, ese río en nosotros, también esa es una fuente para suplir a otros. Si de tu interior fluyen ríos de agua viva, todo el que está a tu alrededor se va a mojar. Todo el que al que tú te acercas, tú puedes compartir con ella esa agua de vida. Esa es otra manera más en la que nosotros podemos impactar al mundo. Podemos ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y aquí podemos ser una fuente de agua de vida para la gente, porque la fuente pasa a estar en nosotros. Cuando nosotros nos llenamos de esa fuente, se moja usted y se moja todo el que le rodea. Usted y yo nos convertimos en una fuente para socorrer a la gente que se está muriendo de sed en este desierto. Usted sabe dónde está el agua. Usted puede compartir con ellos. Ellos pueden ver en ti esperanza, escuchar en tus palabras aliento de vida. Tú puedes ministrarle a ellos. Y vamos a ver el secreto en un momentico de cómo le podemos ministrar esa agua a ellos. Porque, hermano, la discoteca no quita la sed. Las drogas no quitan la sed, el sexo no quita la sed. Los millones de dólares no quitan la sed. Las religiones del mundo no quitan la sed. Todo el mundo anda buscando satisfacer esa sed, tener sentido, tener propósito en la vida, satisfacer ese deseo, esa hambre, esa sed que tenemos de propósito, de sentido. Y buscan en la brujería, y buscan en las distintas religiones, y buscan en la droga y en el alcohol y en cualquier cantidad de perversidades, y no encuentran nada. Satisface eso. Para nosotros no es un cuento, nosotros lo sabemos como creyentes. Es la manera en que compartimos el evangelio con la gente que están allá afuera. Le hacemos entender que ellos están buscando algo y no lo han encontrado, y nosotros sabemos lo que es y le podemos enseñar dónde encontrarlo. Es parte del mensaje que nosotros comunicamos. Solamente ese río es el que quita la sed. Si usted toma de ese río, no vuelve a tener sed. Y usted puede compartir eso con otros. En este momento, hasta ahora, no hemos visto este río. Estamos hablando de agua y una fuente de agua. ¿Dónde está el río? Parece que como si yo estuviera exagerando, pero si vas a Juan 7, el mismo evangelio de Juan, fíjate que leímos Apocalipsis, Juan es el que lo vio en el capítulo 22, el río. Estamos leyendo el evangelio de Juan, Jesús es el que lo predicó. Y Juan lo escribió, lo que Jesús estaba predicando en el capítulo 4. Ahora en el capítulo 7 lo repite. Capítulo 7 de Juan 7, versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí están los ríos. No es una exageración, ríos de agua viva. La invitación es la misma, el impacto es el mismo, es el mismo pasaje. Él está añadiendo. Ahora, cuando Dios pone su ojo en nosotros, y Dios te llama, y Dios te escoge, y Dios te salva, Dios también te llena de su Espíritu Santo. Dios pone en ti esa fuente. Y la pregunta que queda obvia es que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo entendemos que esto es el Espíritu Santo lo que está hablando? ¿Cuál es esa agua? Esa agua es el Espíritu Santo. El Padre está en su trono. El río es el Espíritu Santo que fluye, y fluye a través del Padre y del Hijo, y nos llena a nosotros. Ese río es el Espíritu Santo. Y no tenemos que inventarlo nosotros ni imaginarlo, porque el mismo Jesucristo lo dice. Ahí en el capítulo 7 de Juan que estás leyendo, mira lo que dice el 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo. Del Espíritu. ¿Quién es el río? El Espíritu Santo. ¿Y para cuándo es esa promesa de llenarnos a nosotros del Espíritu Santo? Cuando Jesucristo ascendiese, se derramaría el Espíritu Santo sobre esta tierra. Usted y yo tenemos esa fuente de agua vida en nosotros. Tenemos ese río fluyendo en nosotros. Pero a veces vivimos como si no lo tuviésemos. Tenemos el río y no tomamos. Tenemos la fuente y es como si no la tuviésemos. ¿Cómo hacemos? Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo lo logramos hacer, pero lo hacemos. Tenemos nosotros la fuente, el río, brota de nosotros. Para acercarse al trono, mi hermano, en esta noche, ¿cómo nos acercamos a ese trono para llenarnos de ese río? ¿Cómo lo hacemos? La palabra es muy clara. Para acercarse al trono hay una sola manera de hacerlo: en adoración. En Isaías 6, cuando leímos al comenzar el servicio hoy, vimos que lo primero que se dio cuenta Isaías cuando vio el trono de Dios es que había adoración en el trono de Dios. Los ángeles estaban adorando. Santo, santo, santo. Había adoración en el trono de Dios. ¿Cuál es la llave nuestra para sumergirnos en ese río? ¿Cuál es la llave nuestra para beber de esa agua? ¿Cuál es la llave nuestra para que esa fuente de agua de vida fluya y fluya y fluya, nos inunda a nosotros de lo que nosotros necesitamos? La adoración. Ahí es donde está el secreto. Es ahí donde tu cántaro se llena, se desborda, y todos los que están al lado tuyo se empapan. Es como que tenemos, y con esto termino, es como que tenemos, hermano, es como que tenemos una pila de agua con una presión de agua tremendísima, pero mantenemos la pila cerrada. Y nos estamos muriendo de sed. ¿Qué sed tengo? ¿Y qué sed tengo? Abre la pila. Abre la pila. A veces se nos olvida que la manilla de la pila la tenemos en la mano. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando adoramos a Dios, cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, es que empezamos a hacerle así a la pila. Mire, abre, abre, abre. Y entre más adora, más fluye, más fluye, más fluye, más fluye, más fluye. Siente uno una paz, una inundación, una satisfacción, una... Se desconecta uno por completo de todo lo que está pasando en este mundo. Se te olvida la tragedia, se te olvida el problema, se te olvida las cuentas, se te olvida todo, porque entras en esa presencia de Dios y el río está ahí, entra y fluye de ti, y fluye de ti. Pero es que a veces nos privamos nosotros de eso porque no adoramos a Dios. Porque no adoramos a Dios. En otra ocasión quizás hablemos de lo que es realmente adorar a Dios. Pero adorar a Dios es cuando tú abres tu boca. Abres tu boca y de tu corazón dejas fluir tus palabras hacia tu Rey, hacia tu Señor. Palabras de agradecimiento, palabras de elogio, de halago, de satisfacción. Las palabras que tú le dirías al ser más importante de tu vida, porque ese es Dios. Al ser que tú más amas, porque ese tiene que ser Dios. Esas palabras que brotan. Pero a veces nosotros adoramos. Y quizás no ustedes, pero han habido ocasiones en esta iglesia donde, y en muchas iglesias donde yo voy, donde la adoración se está dirigiendo, se están cantando y la gente está así, ¿ven? Son creyentes, pero tienen la pila cerrada. Y tú ves que algunas personas están, pero en otro planeta, están desconectados. El río está fluyendo y algunos se lo pierden. La llave cerrada, la pila cerrada. Qué lindo que cada vez que tengamos una oportunidad de abrir la boca, adoremos al Señor. Adoremos al Señor. No tiene que ser en la iglesia. No tiene que ser cuando cantamos aquí. Esto lo hacemos para ayudar, para motivar, para que la gente entren en una adoración. Es como un incentivo, un empuje para que adores. Pero cuando uno descubre lo que es adorar, usted puede adorar en el baño, en la casa, en la cama, en el carro manejando, donde quiera que usted esté, usted puede estar adorando a su Señor y ese río puede estar fluyendo. Puede estar fluyendo ese río y tú no quieres que nadie ni te hable ni te moleste porque estás en un momento de eso que estás conectado con el Señor. Nos hace falta descubrir eso, porque esa fuente es la que nos va a dar a nosotros la paz que nosotros necesitamos para vivir en los tiempos que estamos viviendo. Ahí comenzamos en esta noche. Estamos viviendo los tiempos más terribles, la máxima expresión de la corrupción de un mundo caído y bajo maldición. La máxima expresión la estamos viviendo. Y si nosotros no nos mantenemos conectados al Espíritu Santo de Dios, nos enfriamos, nos ponemos duros nosotros, nos secamos nosotros y empezamos a parecernos a cualquiera de los que andan en este desierto. Como si no tuviéramos esperanza, todo el tiempo irritado, todo el tiempo amargado, todo el tiempo blasfemando, todo el tiempo. Y usted dice, cristianos, sí, creyentes. Porque si tú apagas esa fuente, si tú no adoras, si tú no buscas ese mover del Espíritu Santo en ti, te secas. Necesitamos esa fuente, la necesitamos. Yo quisiera que nos pongamos de pie en esta noche. Yo quisiera que en esta noche le pidamos a Dios que nos llene, que nos deje beber de ese manantial, que nos deje beber de ese manantial. Pídale al Señor, le voy a pedir a Juan Alberto que pase, que nos acompañe.